Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace un año, con 100 euros, se podía comprar un Huawei YP6 con una pantalla de 6,3 pulgadas. No sé si ahora con 100 euros se puede comprar ese teléfono. En septiembre del año pasado, con 100 euros, se podían comprar 23 kilos de pollo. Ahora no podemos comprar con 100 euros 23 kilos de pollo, podemos comprar 22 kilos de pollo. El valor de compra de 100 euros ha bajado un 4% en lo que va de año. Es como si todos estuviéramos pagando un impuesto que es especialmente doloroso para las clases medias. Es el impuesto de la inflación. Hoy hemos conocido el dato definitivo del IPC de septiembre y, bueno, se ha certificado que hemos perdido capacidad adquisitiva. Nos hemos olvidado ya de lo que significa la inflación porque durante mucho tiempo el crecimiento económico ha sido sin subida significativa de precios, pero vuelve la inflación. Eso complica algunas cuestiones y hay quien dice incluso que, bueno, puede poner en riesgo la recuperación económica. Hay quien dice que la inflación que estamos sufriendo, que tiene que ver con, bueno, con el precio de las materias primas, de la energía, es transitorio. Y hay quien dice que ojo, que no es tan transitorio y que ese riesgo está ahí. Por ejemplo, hoy el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía ha dicho que ojito con la subida de precios. Y este señor, que se llama Fatih Birol, pues hombre, algo sabe de energía. La subida del IPC del mes de septiembre ha sido consecuencia, sobre todo, de la subida del precio de la luz, también de la subida del precio del gasóleo, pero fundamentalmente de la subida de la luz. A comienzos de septiembre tuvimos aquí al ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, y en los micrófonos de la COPE, en el programa de Carlos Herrera, quiso explicar que las subidas de las que hablamos tanto, del precio del kilovatio hora en el mercado mayorista, que eso en realidad no repercutía inmediatamente en el recibo de la luz.
Que el impacto hasta ahora tiene que ser razonablemente limitado en la mayoría de los consumidores.
Bueno, pues eso es lo que decía el ministro Escrivá, que lo repitió también la ministra Calviño, lo repitieron muchos ministros. Es verdad que no toda la subida del precio mayorista repercute en la factura de la luz, pero teniendo en cuenta los datos que hemos conocido hoy, lo que se ve es que el precio de la luz ha subido un 44% en un año. Se hace de este modo muy difícil que se cumpla la promesa que hizo Sánchez a comienzos de septiembre.
Y es que los españoles, cuando vean qué han pagado en el año 2021 de recibo de la luz, vean que han pagado lo mismo o semejante, una cifra semejante y similar a la que pagaron en 2018.
O sea, Sánchez decía en septiembre, a comienzos de septiembre, que al final de este año íbamos a haber pagado más o menos lo mismo que pagamos en el 18. Hoy a la ministra Teresa Rivera, la vicepresidenta Rivera, ha reconocido que eso no es posible.
Las previsiones de septiembre han quedado desfasadas. No sabemos cuánto tiempo ni qué intensidad tendrá esta situación, lo que nos obliga a revisar las medidas adoptadas y adaptarlas a las nuevas circunstancias.
¿Por qué es imposible que se cumpla lo que dijo Sánchez? Bueno, pues porque el coste de la luz para los hogares se ha incrementado casi un 11% en septiembre y tendría que caer el precio de la luz un 27%. Como precio medio en octubre, noviembre y diciembre, y eso va a ser muy complicado, más que complicado, imposible, porque al precio al que está el gas en los mercados internacionales eso no es posible. Seguramente lo que sucederá a final de año es que el precio de la luz habrá subido respecto a 2018 un 11%, o sea, no se cumple lo que anunció el presidente del gobierno. Es verdad que el presidente del gobierno y este gobierno no puede resolver los problemas del mercado mundial. Hay cosas que la política no puede cambiar, pero la tarea de un político cuando no se puede cambiar algo es decir, miren ustedes, para esto de momento no hay solución, no prometer aquello que no es posible. Y lo que también puede hacer el gobierno es tener una política energética que sea coherente. Hoy se ha debatido en el Congreso la convalidación del decreto que le metió un hachazo a los beneficios de las eléctricas. La vicepresidenta Rivera ha corregido y ha anunciado correcciones sobre ese decreto, por ejemplo, para aquellas eléctricas que mantengan los precios estables para la industria. Hombre, podría haber el gobierno, antes de aprobar un decreto y antes de dejarse llevar por sus socios de Podemos, haber hablado con las eléctricas, haber llegado a algunos ciertos acuerdos, haber corregido lo que ahora tiene que corregir sobre la marcha, provocando inseguridad jurídica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y esta es la hora límite que tienen los vecinos de La Laguna, en la isla de La Palma, para recoger todo lo que puedan de sus casas y abandonar la zona ante la llegada de la colada del volcán. Los dos brazos de la colada más activa en estos momentos han ralentizado su avance tras adentrarse en este barrio. Ya han destruido un supermercado y el campo de fútbol. Su avance es imparable, como nos contaba en la tarde de COPE David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán.
La que está en La Laguna, que es la que más nos preocupa, se mueve muy despacio, es cierto, pero al final el reloj juega a favor del volcán. Que una colada se mueva 10 metros o 15 metros o 20 metros una hora, supone que al cabo del día avanza medio kilómetro y sigue su avance muy despacio, pero por desgracia imparable. Las coladas ahora se están bifurcando en varias ramas, a medida que llega a la zona plana se va engordando, va engrosando, y esto hace que la lava busque un camino más sencillo. Se acumula en el frente y luego se desparrama lateralmente, que es lo que está sucediendo en el barrio de La Laguna.
Y los presidentes autonómicos socialistas, que ayer le dieron el sí a Alberto Núñez Feijóo, comienzan a desmarcarse de la reunión propuesta por el presidente gallego para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. La primera ha sido la de La Rioja, Concha Andreu. Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, advierte que existen reuniones para buscar enfrentamientos que no cuenten con él. Y aproximadamente en una hora comienza en Londres la subasta de un cuadro de Banksy muy especial. Es el mismo que se vendió en octubre de 2018... justo cuando un comprador europeo anónimo hizo la oferta ganadora. El cuadro empezó a descender, dejando la mitad del lienzo colgando del marco en tiras. Entonces se vendió por poco más de 1 millón de euros. Hoy se espera que ese precio se multiplique por 5. Corresponsal Paloma García Ovejero.
La subasta ha empezado a mediodía, pero hasta las 6 de la tarde, hora Londres, no sale el lote más esperado. La Fish in the Bean, lo han titulado. El amor está en la papelera. Es efectivamente el famoso cuadro de Banksy, el misterioso grafitero de Bristol, que hace 3 años ya salió a subasta con el título Niña con Globo, que es lo que se ve. Pero la imagen saltó a la fama porque nada más ser adjudicado en esta misma casa, en Sotheby's, empezó a convertirse en papel trinchado. Había sido el propio artista quien activó un mecanismo en el marco para triturar a tiras el lienzo. A mitad de proceso, el sistema falló, o eso dice él, y la niña con globo hizo historia. Hoy sale a puja por un mínimo de 4 millones de libras, casi 5 millones de euros, y nadie sabe qué pasará a continuación.
Y te cuento que Italia se convertirá a partir de mañana, viernes 15 de octubre, en el primer país del mundo en imponer el certificado COVID como medida obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Corresponsal Eva Fernández.
Una medida para muchos drástica, pero imprescindible para la gran mayoría, requisito indispensable para dejar atrás la época más dura de la historia del país tras la Segunda Guerra Mundial y por la que se ha pagado un alto precio, nada menos que 130.000 muertes. A partir de mañana, los empleados que se nieguen a presentar el pasaporte sanitario al llegar al trabajo o la prueba que certifique que no tienen COVID si es que no están vacunados, dejarán de cobrar el sueldo, además de una multa de 1.500 euros. Los empresarios que hagan la vista gorda podrán ser multados con hasta 1.000 euros. Tampoco se permite el teletrabajo para esquivar la multa. No todos están de acuerdo y de ahí las manifestaciones que se siguen celebrando en las principales ciudades del país. Según el gobierno, cerca de un 8% de los trabajadores no está vacunado.
Y el Real Madrid, pendiente de los jugadores tocados. Luis Munilla.
Varios han vuelto con problemas de los partidos de selecciones, como Hazard, Alaba, Militao o Camavinga. Y aunque este fin de semana el Real Madrid no juega partido de Liga, el martes tiene ante el Shakhtar la Liga de Campeones. ¿Qué noticias hay desde el entrenamiento de esta tarde en Valdebebas, Melchor Ruiz?
Buenas noticias en el primer entrenamiento en el que Carlo Ancelotti ha podido contar con algunos de sus internacionales, como es el caso de Benzema, de Luka Modric, de Courtois o de Eden Hazard, el belga, bastante mejorado de esa sobrecarga muscular. Se le ha visto los primeros minutos con el grupo, lo mismo que Eduardo Camavinga, muy mejorado también de esos problemas que tenía en el empeine de su pie izquierdo. También buenas noticias respecto a David Alaba y a Eder Militao, ambos podrían estar a disposición del técnico de cara al próximo partido ante el Shakhtar, ya que sus lesiones, en el caso de Alaba, la rodilla y el muslo derecho de Eder Militao, no parecen tan graves como parecían.
En el FC Barcelona, Araújo lo tiene muy complicado para llegar al Clásico por su lesión de isquiotibiales. Allí la noticia del día es la renovación de Pedri, a hasta 2026 y con 1.000 millones de cláusula. Hoy juega el Barça femenino en la Champions. Es a las 7:45 ante el CUEG danés. Un partido en la Euroliga de baloncesto, Alba Berlín-Basconia a las 8, y en la Liga de Campeones de balonmano, Barcelona-Dinamo de Bucarest a las 9:45.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 21 grados y cielo soleado en Cibeles. Mañana vamos a tener tiempo agradable, incluso con el mercurio en ascenso. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Móstoles. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3, y en Valdemarín y Túneles del Pardo hacia la A6. El Colegio Teresa de Calcuta de San Sebastián de los Reyes ha advertido a las familias que han detectado actitudes de la famosa serie El Juego del Calamar. Los alumnos imitan en el patio los violentos juegos de esta famosa serie coreana, no recomendada para menores. El centro escolar ha prohibido disfraces de la serie en Halloween. Y el tramo más largo del futuro carril bici del Paseo de la Castellana comenzará a ser construido a finales del año. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos al Ártico, es una de las zonas heladas del planeta, que por cierto está cambiando rápidamente. El cambio climático le está afectando de forma contundente y hay incluso una zona que se llama la última zona de hielo, que tal vez no sobreviva al siglo XXI si las emisiones de efecto invernadero se siguen produciendo al ritmo actual. La Unión Europea se ha propuesto negociar una moratoria internacional para prohibir la explotación de yacimientos de gas, de petróleo y de carbón en el Ártico. Según el comisario europeo de Medio Ambiente, el Ártico se está calentando 3 veces más rápido que el resto del planeta. El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, considera que la competencia por los recursos naturales y las rivalidades geopolíticas influyen negativamente en la zona y aceleran aún más todo este problema, ¿no?, este calentamiento global. Por eso, la Unión Europea ha puesto su punto de mira aquí en el Ártico y va a abrir una oficina en Groenlandia. Se pretende que Europa esté más presente en una zona donde hay una creciente competencia y también impulsar así la protección del medio ambiente y la diversidad. Jorge Alcalde, hombre de ciencia de este programa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hay un estudio de la revista Earth Future que indica que si las emisiones continúan al ritmo actual, la capa de hielo que se mantiene, siempre como hielo, que es esa última zona de hielo del Ártico que se llama así, puede llegar a desaparecer en el año 2100. ¿Qué significa esto?
Bueno, fíjate, hay dos escenarios, ¿no? Este artículo, que ha sido mundialmente reconocido, implica dos posibilidades: que hagamos algo para reducir las emisiones de CO2 y que por lo tanto se pueda detener ese proceso de deterioro de esa última capa final de hielo, que ahora explicamos un poquito qué es, o que sigan las emisiones como están hasta ahora. Por cierto, este año han superado todos los récords, se sigue quemando carbón, y que entonces efectivamente esa última capa de zona, esa última zona de hielo desaparezca. El Ártico es un juego maravilloso de equilibrios. Es una zona de oceánica gigantesca que llegamos desde Siberia hasta Canadá, a grandes rasgos, ¿no? Durante el invierno el frío hace que las capas de hielo crezcan mucho, considerablemente. Metros y metros de espesor van ganando. Y durante el verano, lógicamente, se va retrayendo el hielo y perdiendo espesor. Lo bueno hasta ahora en la historia de la Tierra es que siempre lo que se ha perdido en verano no ha sido la totalidad del hielo, con lo cual queda hielo extra. Primero, para que sigan sobreviviendo en verano los animales, las plantas, los microorganismos que viven gracias al hielo, y después para que en el siguiente invierno se recupere sobre esa capa una nueva capa, y en ese juego de dinámicas se mantiene la biodiversidad de esa zona y también del planeta entero. El problema es que por culpa del calentamiento últimamente grandes bloques de hielo que se desgajan desde Siberia y llegan hasta Canadá enriqueciendo las aguas y enriqueciendo la biodiversidad se funden por el camino. No llegan hasta lo que se llama la última zona de hielo, que es la zona de hielo que está encima de Canadá, uh-huh, y que en verano es la que más va a sufrir a partir de ahora esta falta de precipitaciones o de llegada de hielo desde la zona de Siberia y del norte de Europa. Es decir, esa dinámica de flujos y de intercambios de hielo que ha mantenido la vida en esa zona del planeta durante milenios podría desaparecer y encontrarnos en el año 2100, según este artículo, con el primer verano de la historia geológica conocida de la Tierra, en la que en verano no existe hielo. No existe hielo en esa zona y, por lo tanto, no se puede recuperar en el futuro.
Claro, estamos ante una catástrofe medioambiental, climática, para la diversidad, pero luego es que estamos en una zona muy compleja, con muchos intereses, como decimos, porque claro, ahí en el Ártico además hay materias primas muy importantes y países que están dispuestos a explotarlas. Porque claro, ¿de quién es el Ártico? Es que esta es la cuestión también. Vamos a indagar precisamente en esto, Jorge, si te parece, y también partiendo de esa idea, de esa noticia de que la Unión Europea ha decidido tener más peso en la zona y abrir una oficina en Groenlandia. Pero claro, ¿peso en qué? Porque ¿qué peso estratégico puede tener la Unión Europea en una zona controlada por quién o que pertenece a quién? Se lo vamos a preguntar a Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, ¿de quién es el Ártico, el Polo Norte? A ver, ¿a quién pertenece?
Pues en esas estamos. Digamos que hay una visión que sería la de que el Ártico tiene que ser preservado como un patrimonio de la humanidad y sustraerlo de las ambiciones de los estados que, como muy bien explicaba Jorge, vamos a decir que limitan con ese maravilloso espacio natural que es el Ártico. Pero claro, ahí nos encontramos a jugadores de primer nivel. Tenemos fundamentalmente a Rusia, pero también tenemos a Noruega, Dinamarca, Canadá. Y también tenemos a los Estados Unidos con un enorme interés en la zona. Y todos ellos, vamos a decir, que buscan la máxima penetración posible a través de las aguas territoriales, 12 millas náuticas, y sobre todo de las zonas de explotación económica exclusiva, que ya nos vamos a 200 millas náuticas, buscan la mayor expansión posible en ese intrincado puzzle de fronteras entre países para proyectar sus intereses económicos en esta zona. Con lo cual, pese a ese delicadísimo equilibrio del que hablábamos, que define a la región ártica, es al mismo tiempo, en términos de competencia geopolítica entre los estados, uno de los lugares calientes del mundo. Y lo es por una razón, porque hay intereses económicos detrás que buscan la explotación de ese espacio natural.
Claro, Emilio, porque conforme se va desapareciendo el hielo, va aflorando, primero, pues la posibilidad de acceder más fácilmente a esos recursos que hasta ahora estaban prácticamente inaccesibles, ¿no? Ya no hace falta hacer grandísimas infraestructuras para llegar a los hidrocarburos o a los minerales que hay en el lecho marino. Pero también aparecen nuevos agentes, nuevos países. Por ejemplo, China. China también se acaba de declarar en país cercano al Ártico, que bueno, que ya es mucho acercarlo, y quiere hacer una especie de ruta de la seda, pero ruta de la seda con fines de llegar a esa zona del planeta a sacar sus minerales.
Y hay países como Rusia, y lo que comentas de China, tres cuartos de lo mismo, que ven el deshielo como una ventaja comercial. La historia de Rusia está determinada por su limitado acceso a mares cálidos a lo largo de los siglos, y ahora mismo Rusia ve la posibilidad de unir sus puertos más distantes por rutas mucho más cortas, una vez que la retirada de los hielos permite que el Ártico sea circunnavegable durante todo el año. Para muchos líderes rusos, el deshielo es una buena noticia y las consideraciones medioambientales son totalmente secundarias. Y en torno al 30% de las reservas de gas y de petróleo del planeta se considera que pueden estar en la región ártica, con lo cual es un espacio económicamente, aparte de por las propias rutas marítimas, extraordinariamente goloso para su explotación. Y parece mentira, si dejamos un poco fuera a Rusia, a Estados Unidos o a China, pues que potencias que en otras ocasiones se comportan, vamos a decir, que con una enorme sensatez, como Noruega, como Dinamarca, como Canadá, que son, vamos a decir, países friendly, si se me permite el anglicismo, aquí, sin embargo, están jugando sus cartas con una enorme, vamos a decir, beligerancia, porque entienden que hay muchísimas cuestiones en juego y algunos de esos países, como Dinamarca, son parte de la Unión Europea, que también se ha hecho presente en esta cuestión, intentando levantar la bandera de la amenaza del cambio climático que puede tener en el Ártico, una de sus consecuencias, pues digamos que más inmediatas, y el respeto a la biodiversidad y todo lo que eso implica en esta región.
Claro, pero ¿qué posibilidades tiene la Unión Europea de tener poder, fuerza suficiente como para realmente influir, ¿no?, en esta zona, en esta geoestrategia de la que estamos hablando?
Desgraciadamente, el poder de la Unión Europea en política exterior es algo bastante evanescente, con lo cual me temo que, como muchas cosas que hace la Unión Europea en política exterior, estará tan fundamentado en las buenas intenciones como tan poco respaldado por la capacidad para hacer o para conseguir que sucedan cosas. Ese ya es otro debate, que es hacia dónde tiene que ir la Unión Europea para tener una política exterior que tenga auténtica capacidad de influencia. Y quizás es que hoy me pilláis en un día un poco más pesimista de lo que suelo ser yo, pero tengo muy serias dudas de que frente a algunos de estos titánicos actores, que además algunos de ellos están buscando la militarización del espacio ártico, la Unión Europea pueda ser realmente un actor que pueda decir mucho.
Vamos, que a Rusia, Canadá, Dinamarca y Noruega, incluso Dinamarca y Noruega, y Estados Unidos, lo del tema de la emergencia climática, el deshielo, el drama del medioambiental, como que les da lo mismo, es secundario con respecto a poder explotar el Polo Norte, así de claro.
Seamos un poco justos, para algunos más y para otros menos, y desde el momento en el que los chinos, que hoy en día es imposible hablar de nada sin que aparezca el factor chino, China también, a través de acuerdos bilaterales con Rusia, etcétera, se hacen presentes en esta cuestión, te das cuenta de que aquí hay unos intereses a corto plazo que en mayor o menor medida están dispuestos a condicionar los intereses de todos a largo plazo. También es comprensible que algunos de esos estados más responsables dentro de la zona decidan no quedarse quietos si otros, como Rusia, muestran una extraordinaria voracidad a la hora de presentar una visión de los acuerdos internacionales, fundamentalmente la Convención para la Ley del Mar, que le permita ampliar sine die sus zonas de influencia y de explotación.
De todas maneras, Emilio, es que la posición europea es muy difícil y además creo que ha empezado con mal pie. No sé qué opinas tú, pero este primer comunicado que ha lanzado Josep Borrell y el comisario europeo de Medio Ambiente precisamente sobre esta materia parece que dice sí y no y todo lo contrario a la vez, y navega entre hay que defender la agenda de lucha contra el cambio climático y la descarbonización de Europa de aquí a 2050, pero a su vez hay que tener siempre presente los intereses geoestratégicos europeos y poder explotar precisamente petróleo y gas, que son
¿en qué quedamos,
que
entonces?
Van en contra de la descarbonización de Europa. Entonces es absolutamente inverosímil lo que han hecho, ¿no?
Claro, es exactamente lo que dices tú, Jorge. Es un brindis al sol, porque a la Unión Europea al final muchas veces se debate entre el idealismo de las grandes, vamos a decir, valores que fundamentan la Unión y las necesidades y los requisitos objetivos de los estados que la componen, que evidentemente tienen una necesidad de fuentes de energía, etcétera, y eso es innegable, con lo cual al final, pues como en tantas cosas que se hacen en política exterior de la Unión Europea, el resultado es un pintoresco monstruito. En esta cuestión, además, a mí me parece que el Ártico es algo fascinante para valorar el cambio en la historia. Yo tengo una fascinación que seguro que Jorge comparte, pues con algunas de las expediciones árticas del siglo XIX, cuando el Ártico era un lugar inexplorado del que no se sabía nada. Apenas 100 años más tarde, en este mundo globalizado en el que vivimos, sabemos todo y lo podemos controlar con la máxima precisión. Pero muchas de las lecciones que ese Ártico le dio al ser humano cuando era un lugar hostil, incógnito y amenazante, no las hemos aprendido para aplicarlas en este momento tan distinto, pero con desafíos mucho mayores de la historia de la humanidad.
Emilio Sáenz-Francés, gracias. Siempre es un placer escucharte, aunque hoy nos has contagiado un poquito ese pesimismo que nos has comentado que tienes hoy encima. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero es poquito.
Poquito, pero algo se nos ha contagiado con respecto al Ártico. En fin, una pena, ya veremos lo que sucede, pero no tiene esto buena pinta al final. Oye, otra cuestión, mira, que tiene que ver con esta famosa sintonía. Mientras hacía yo ayer aquí el programa, en directo a través de una de las pantallas que tenemos aquí por la BBC. Estaba asistiendo en directo a cómo el actor William Shatner, el famoso Capitán Kirk de Star Trek, se ha convertido en la persona más mayor en viajar al espacio a sus 90 años a bordo de un cohete de la compañía Blue Origin, la de Jeff Bezos. Ya sabes que hay varios millonarios ahora que te permiten hacer esto. Bueno, se lo permitan a determinadas personas o que paguen también una millonada. Bueno, el veterano actor ha dicho al volver a poner los pies en la Tierra: espero no recuperarme nunca de esto, espero mantener lo que siento ahora, no quiero perderlo. Bueno, para todos los trekkies del universo, es decir, los fans, super mega fans de Star Trek, ha sido una noticia muy celebrada en las redes. Algunos han dicho que es muy merecido para una persona que tantas veces, bueno, pues los ha llevado hasta el espacio virtualmente a bordo del Enterprise. Fíjate, Miguel Ángel es un trekkie español, es un fan absoluto de la serie Star Trek.
Es alucinante que una persona tan mayor se haya atrevido a hacer realidad el sueño de toda su carrera, ¿no? Con todo lo que ha participado en la ciencia ficción y ahora está haciendo ciencia de verdad. Es verdad que no se han elevado demasiado, 100 kilómetros es espacio, pero no es mucho más. Y desde luego para mí es emocionante que alguien así siga sintiéndose como un niño por dentro, ¿no? Y pueda hacer cumplir sus sueños. Para que veamos todos que no hay edad para cumplir un sueño.
¿Has visto, Jorge? 90 años, sí. El Capitán Kirk del Enterprise al Blue Origin.
Le habrá sabido a poco, ¿no? Acostumbrado a viajar a la velocidad de la luz en universos paralelos, en, pues 106 kilómetros, que es apenas superar la línea de Kármán, ¿no? La frontera donde comienza técnicamente el espacio, pues le habrá sabido a un paseíto alrededor de casa. Es la persona, como haber dicho, de mayor edad que ha superado esa línea, la línea de Kármán. Nunca nadie de esa edad había llegado tan lejos, había levantado los pies tan lejos del suelo. Y lo ha hecho en medio de una pequeña polémica, ¿eh?, que se está generando ya en todo el mundo. Ya sabemos que esta cosa siempre tiene sus pros y sus contras. Y hay mucha gente que está empezando, por entre ellos Bill Gates, por ejemplo, o el propio Josep Borrell también ha llegado a comentarlo. Que a lo mejor estaría bien que no solamente esto de viajar al espacio fuese pues un capricho de millonarios, de gente que paga 200.000, 300.000, $400.000 por un viajecito de 10 minutos, y que a lo mejor pues pensásemos un poquito en arreglar las cosas que hay en la Tierra antes que en el espacio. Se está generando mucho ruido en torno a estas visitas espaciales de millonarios, de potentados, de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Richard Branson, aunque en este caso hay que decir que el Capitán Kirk ha viajado gratis.
Ya me imaginaba yo que será por invitación.
Por ser quien es.
Por ser quien es,
y para
efectivamente.
Dar algunos consejos de qué pasa cuando se supera la línea de Kármán.
Con 90 años.
Con 90 años.
Ah, bueno, pues se la ha bajado tan ricamente, ¿eh? Estaba encantado de la vida. Bueno, Jorge, gracias, ¿eh?
Sí, un placer. Pasa buena tarde.
Pasamos ahora por la Mutua. Elena Fornás, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles de vez en cuando, ¿verdad? Y más un jueves, que la semana ya pesa. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Háblame de tu oscura habitación.
Hablamos de aquellas personas que son incapaces de mantener un secreto, que meten la pata en este sentido. O también te estamos preguntando, porque seguro que conoces a alguien, esa persona de tu círculo al que, bueno, le quieres mucho, pero jamás le confiarías nunca un secreto. ¿Y por qué? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, tenemos oyentes muy sinceros y esta mujer lo tiene claro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo al que no le cuento nada es a mi marido, porque es un chafardero. Además, aprovecha, por ejemplo, que estemos con un cuñado para contarle de mi hermana. Luego, si vamos a casa de mi hermana, cuenta del cuñado. Total, que yo ya no le cuento nada, porque cuando me doy cuenta ya se lo está cascando a los demás. No lo puede evitar.
Si estás casado con un chafardero, ¿qué
hace? Es un chafardero, dice.
Pero es que hay cosas que no se pueden evitar contar, sobre todo entre cuñados y cuñadas.
No, es verdad.
Es que queman.
Precisamente
queman.
Entre cuñados hay que mantener la discreción.
Absoluto.
Sí, pero si la mujer dice que su marido lo casca todo, es que lo casca todo.
Pues
está, por eso, pues claro. No le cuenta nada. Es que si no, luego encima te deja mal a ti, ¿o no?
Sí, hombre, claro que te deja mal. Claro. Te deja mal con la hermana y con el cuñado.
Me parece con toda la familia. Un propósito incumplible.
¿Sí, no?
Sí, claro. Decir, oye, algo se te escapa.
Algo se te puede escapar, pero que tengas esa fama.
¿Accidental?
Algo se te escapa, sí.
En fin, pues, sí, un poco a propósito.
Sobre todo si te dicen que no lo puedes contar. Ah, pues esto es como sí, si te dicen que no te puedes rascar algo. Enseguida te pica. Sí.
Exactamente.
No te comas las uñas, no te rasques.
Bueno, quiero que escuchéis la anécdota de Monse.
Hola, chicos. Ya sabéis lo incómodo que es estar en un ascensor con un vecino. Pues yo me subí con una vecina y su niño, que tendría 6 meses. Y el niño, la verdad, es que tenía una cabeza bastante grande. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Y yo en el cuarto decía, Dios mío, ¿qué le digo a la criatura? Nunca se me han dado bien los niños. Y yo, ¡ay, cabezón! Y su madre se quedó blanca y me dice, sí. Si nos ha salido con la cabeza un poquito grande.
¡Ay! ¡Ay, qué, ay, qué vergüenza! Qué es que, fíjate, mira, ya lo decía yo, absoluta. no lo pienses, no, ya lo decía yo a las 4:30, no lo pienses, este niño, qué cabezón es, la idea se te va apoderando de ti, de tu que, y en vez de decir, oye, pues qué bien se te está criando.
Por ejemplo,
o este chaval le ha salido al padre. O le ha salido a la madre. Es una cosa neutral, ¿no?
Ese es el peor, eso.
La imposibilidad de mentir, ¿no? También.
Pero claro, tú tienes la... tú estás impresionado. Absolutamente dominado por la idea de que es un cabezón sin remedio. Y digo, los burros se van a quedar sin alfalfa en ese pueblo, joder. Pero le hacen un gorro al niño, imagínate, sacaban el sombrero al niño, sacaban la paja para los burros.
¿Es de Córdoba o qué?
No, eso lo decía un tío mío.
Decía, ¿cómo es la cabeza?
Fíjate cómo era el tío que le hicieron un sombrero y se quedaron los burros sin comer. Bueno, pues esto la idea se te mete en la cabeza. Pero qué cabeza tiene.
Y te traiciona al final y le llamas al niño cabezón con todas las palabras.
Exacto. Y la madre nada, la madre
pobrecilla, la encima, madre, blanca.
Sí, pues sí, es cabezón el niño.
De todas formas, es que es muy difícil no meter la pata, así que, a ver.
Buenas tardes. Todos los días meto la patita. Yo hablo, miro a mi señora me mira a mí y digo, vale. El que está aquí se calla y ya no vuelve a hablar más en toda la tarde o toda la mañana hasta que no se le cambie la cara. Todos los días digo algo que mi subconsciente piensa y mi boca lo traduce. Increíble. Buenas tardes.
Volvemos a lo mismo.
Claro, pues si tienes
la idea... La boca lo traduce.
Claro, si tienes la idea en la cabeza...
O sea, al final acaba materializándose en forma de palabras. Bueno, pues eso... Meter la pata o secretos que no deberías contar y de repente, sin pensar, ahí salen. 607-15-0602. Nos vamos al cine enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? ¿Cuál es la relación?
Fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar que influye.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus terrenos, cómo demostrar que esa propiedad era suya.
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas 2 bandejas y pagas solo una.
Y además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
Hasta el 20 de octubre, en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Atún en aceite de oliva Alvo pack de 6 latas, llevas 2 packs y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Pues al cine, sí, que toca, porque es jueves y porque está aquí nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, mira, este viernes además estrena nuestra candidata a los premios Oscar. Lo avanzábamos la semana pasada, pero ahora sí que sí podemos hablar de El Buen Patrón.
Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta.
Bueno, pues es una película de Fernando León de Aranoa con Javier Bardem de protagonista. ¿Qué nos cuenta El Buen Patrón?
Pues mira, antes de contarte un poquito de qué va, fíjate, dos ingredientes importantes de la peli. Primero, el hecho de que Fernando León es un señor que siempre ha hecho un cine social, duro, serio, acuérdate, Los lunes al sol, ¿no? Y tantas otras que ha hecho. Y claro, ahora se metió en un terreno de la comedia que dices, oye, hacer comedia bien es muy difícil, a ver qué va a salir. Y lo ha hecho muy bien, porque la película tiene comedia, tiene drama y tiene tragedia, si me apuras, ¿no? Y lo armoniza muy bien. Y el segundo ingrediente, efectivamente, dices, bueno, Javier Bardem, ese físico, esa voz, verle de empresario, de ejecutivo, va a funcionar, y la verdad es que lo hace muy bien. La película, bueno, pues es una película hecha con muy mala idea, es una parodia del mundo de, bueno, pues de, en concreto de un empresario que quiere ganar un premio de excelencia del que ha quedado finalista su empresa y todo va a ir muy bien, excepto que hay un señor que le despidió en un ERE y que ha montado un campamento enfrente de la, un campamento el solo con pancartas y tal enfrente de la fábrica. Y claro, eso cuando venga la comisión a evaluar, como que queda muy mal. Ese es como el conflicto principal. En el fondo, la película es una película sobre el abuso de poder. Es decir, esa tentación que tiene cualquier persona, sea empresario o no, que tiene una pequeña parcela de poder, pues de manipular, de usar a la gente, al fin, digamos, al servicio de sus intereses. Y eso es un poquito de lo que trata la película, que ya digo, está hecha con muy mala idea. Es muy muy cáustica.
Sí.
Yo no me parece difícil que entre en la carrera de los Oscars, ¿no?
No la ves muy de Oscar.
Bueno, es una buena película, pero sí. No la veo yo a los americanos entusiasmados con ella, ¿no? Pero desde luego es una película que aquí, si vas a verla, pasas un buen rato. Te ríes, pero luego cuando sales del cine te das cuenta que lo que has visto no tiene ninguna gracia.
Que es tremendo,
gracia.
¿No? ¿Qué nota le pones al Buen Patrón?
Bueno, vamos a ponerle una nota media para empezar, ¿eh? Un 7,5.
Un 7,5, que no está mal la
no
nota,
está mal.
Pero bueno, no es entonces una película tal vez para esa carrera de los Oscars, ya veremos lo que pasa. Seguimos. Fíjate, llega al cine una película que recuerda un poco a Cinema Paradiso y se titula Un Segundo.
Proyectar películas aquí no es tarea fácil. Es un público exigente.
Hoy no hay película, pero no es culpa nuestra. No obstante, nos queda una última opción para intentar recuperarla.
Bueno, tiene ese fondo entrañable, ¿no? Con un pequeño cine que apasiona a todo un pueblo, aunque seguro que está lejos, ¿no?, de Cinema Paradiso.
Bueno, lejos y no lejos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el director... es una película china y el director Zhang Yimou, a lo mejor a muchos no les suena, pero hemos visto muchas películas de él. Es quizá uno de los directores chinos más conocidos en España desde hace décadas. La Linterna Roja, Sorgo Rojo, El Camino a Casa, Ni Uno Menos, La Casa de las Dagas Voladoras, Hero. Bueno, tiene un montón de películas. Él es el fundador de lo que se llamó la quinta generación de cine chino. Cuando murió Mao Zedong y termina la revolución cultural, pues tratan de hacer un cine un poquito que se salga del corsé ideológico. Y de hecho, muchas películas de Zhang Yimou han estado prohibidas, incluida esta, que no solo ha estado prohibida en China, sino que el gobierno chino prohibió que se estrenara en el Festival de Berlín y nosotros hemos conseguido que inaugurara el Festival de San Sebastián. O sea que hemos tenido suerte. Y tiene dos historias muy bonitas. Una es una historia, fíjate, es un padre que escapa, un señor que escapa de un campo de trabajo en los años 60 y se juega todo por ir a ver una película donde le han dicho que sale en un momento su hija, a la que hace años que no ve.
Anda,
y es capaz de cualquier cosa por verla en un plano.
No me extraña.
Y luego, la otra trama es el homenaje, como tú decías, al cine, pero al cine antiguo, es decir, al cine de celuloide, a las salas de cine, a los proyeccionistas. Esa parte es maravillosa y tiene algunos momentos que no tienen nada que envidiar a Cinema Paradiso. O sea que es una película bonita, humana, entrañable, muy recomendable, que te hará pasar un rato estupendo.
Un segundo, ¿qué nota le pones?
Vamos a subir al 8.
Un 8. Vale, pues seguimos. Fíjate, con el terremoto de 2011 que desencadenó el desastre de Fukushima, ¿no? Se estrena Tokyo Shaking.
Es una alerta de tsunami. Anuncian olas de 6 metros. Piden que evacuemos.
Es un desastre nuclear.
Ninguno de los japoneses quiere irse.
Muchos extranjeros han huido.
¿Qué querías que hiciera? ¿Que los abandonase?
Bueno, pues la catástrofe de Fukushima vista desde la perspectiva de los occidentales que vivían en Tokio. ¿Qué cuenta la película?
Pues sí, ahora nos vamos a una película francesa. Hoy estamos muy variados. Pues es la historia de una mujer francesa que vive en Tokio, está en una empresa, en un banco francés. No vive con su marido porque él está en otra ciudad. Sí que vive con sus hijos. Y bueno, viene el terremoto, vienen las primeras noticias, que parece que hay una fuga en la central nuclear, que parece que eso va más, que ha habido un tsunami tremendo, y la gente empieza a largarse. Y ella tiene, está escindida entre el deseo de largarse y reunirse con su familia fuera de Japón, y luego la responsabilidad de su trabajo, porque ella tiene un montón de gente a su cargo, muchos de ellos japoneses, y no quiere largarse y dejar el barco, ¿no? En el fondo, por tanto, es una película sobre la responsabilidad en el trabajo, cómo entender tu relación con los otros en el trabajo. Y es una película que puede sonar a una película de catástrofes, el tsunami y tal. No, realmente eso aparece muy de fondo. La película es, ya digo, sobre las relaciones laborales en una situación difícil. y es bonita. Y la mujer, no voy a decir aquí lo que hace, pero yo creo que lo que hace es modelo para todos. Y te lo pasas bien, es muy interesante y muy original porque no es un tema muy habitual.
No, desde luego que no. Tokyo Shaking, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a mantenernos en el 7,5.
Bueno, pues no está nada mal. Y seguimos, bueno, con un documental que está dando muchísimo que hablar: España, la primera globalización.
La plaza española era el fundamento de la primera globalización.
Surge España y se viene abajo el mundo antiguo.
El imperio español existió y cambió el mundo.
España necesita recuperar su historia.
Y es que justo este 12 de octubre, en el Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad, estuvieron aquí en la tarde su director, José Luis López Linares, y también uno de los participantes en el documental, Pedro Ínsula.
Fundamentalmente porque ya no podía más. Estaba hasta las narices de escuchar mentiras y falsas y medias verdades que no tenían nada que ver con la historia, que es otra cosa.
Está contada por otros, y por otros que son los rivales del Imperio Español. La historiografía, buena parte de ella extranjera, que la retuercen, que la tergiversan, lo que el gran Julián Judería llamó leyenda negra, ¿no?
Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido el documental, Juan?
Bueno, a mí me ha parecido, por un lado, magnífico y disfruto un montón. Pero luego es verdad que te pone muy triste, ¿no? Porque dices, yo no sé si hay más países en el mundo que hayan asumido una interpretación de su propia historia en clave negativa.
Tan negativa, además.
Tan negativa, pero además dijéramos, bueno, es que es tan negativa porque es negativa, pero no, es una negatividad construida a base, como decía José Luis López Linares, de mentiras o medias verdades, etcétera. Entonces, bueno, pues la película es como un jarro de agua fría en el sentido de que te vuelve a contar la historia con muchos datos, con muchísimos especialistas, y te das cuenta de que a ti te han contado otra. Entonces yo creo que es una película necesaria, aparte que es muy bonita, porque, oye, es muy bonito ver la cantidad de cosas tan interesantes que ha hecho España a lo largo de su historia, ¿no? Así que yo la recomiendo y además le voy a dar muy buena nota.
¿Qué nota?
Vamos a subir al 8.
Muy bien, para España la primera globalización. Y dos notitas, podríamos decir. Una que querías citar, la última de Marvel, sobre uno de los villanos de Spider-Man, Venom, habrá matanza.
Mira, serie B, tirando para abajo.
Pues vale, o sea que entonces nos la podíamos haber ahorrado. Y luego,
bueno, para que la gente lo sepa.
Para que lo sepa, está muy bien. Y bueno, en 13, que siempre descartamos alguna película de las que nos... Bueno, por favor... Ya está, ya con esto ya sabemos de qué peli se trata.
Exacto, una vez más.
Sonrisas y lágrimas.
Que yo no me cansaré de verla y la podemos ver mañana, viernes a las 10 de la noche y volver a disfrutar de esas canciones y de esa historia tan bonita y tan inigualable.
Juan, gracias.
A ti, Pilar, hasta la semana que viene.
Y ahora con Línea Directa y con Elena Fornas. Cuéntanos, Elena.
Hola, Pilar. Ay, que ya no queda nada para cerrar el programa. ¿Y cómo es eso de llegar a casa, quitarte los zapatos, tumbarte en el sofá y decir, si es que como en casa de uno no se está en ningún sitio? Pues bueno, cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro de hogar, vamos, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
¿Mo? ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¡Ostras! ¿Esa ha sido tu rodilla?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de que te ayuden con las facturas del hogar, los seguros, la hipoteca o internet y móvil. Compara y contrata con Rastreator, que te ofrece las ofertas de todas las compañías con precios garantizados. Y además sus asesores certificados te ayudan a encontrar tu hipoteca y a ahorrarte mucho dinero todos los meses. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Te cuento tres flasazos. En el tema del día vamos a ir con... Por cierto, ¿cuánta comida? ¿Has calculado cuánta comida tiras tú al día en casa?
Mejor no lo calculo, porque además yo soy...
Pero yo sí. Yo para eso soy un puñetero. Pero a que tiramos comida en
tiramos,
casa.
Tiramos.
Yo me acuerdo de mi madre, estaba prohibidísimo, era un pecado tremendo. Bueno, pues creo que lo estamos haciendo en general, lo estamos haciendo mal.
Tienes
Se
razón.
Calcula que 31 kilos por persona al año.
Fíjate,
A mí me parece hasta poco, en muchos casos, ¿eh? Bueno, hoy en el tema del día vamos a abordar esa nueva ley que ha presentado el gobierno, que a mí me parece muy bien. Todo lo que sea que intentemos mejorar eso, pues me parecería estupendo. Acuerdo sobre órganos constitucionales. Opinaremos al respecto. Al final no era para tanto, ¿no, Fernando?
¿Eh?
Es que lo primero que he pensado cuando...
24 horas para ponerse de acuerdo, ¿eh?
Oye, ¿tan difícil era quedar a tomar un cafelito?
Es que la cuestión es quedar.
¿Una caña?
Claro.
Pues oye, pues lo han hecho en un pispás. A lo mejor, si quedan para lo del Poder Judicial, igual hasta hacen lo mismo. Mira. En fin, a mí me da que aquí...
Han comparecido juntos hoy en una foto.
Esto es... No, y hasta le ha dado la mano Pedro Sánchez y le ha tocado el hombro. ¿Pero esto qué es? ¡Sexo! ¡Esto es sexo!
Por favor.
Es sexo puro ya.
¿Hasta bueno, dónde hemos llegado?
Oye, me pongo serio. En nuestras historias del día, ¿habéis visto el vídeo de esos chavalines venezolanos en Tibú, en Colombia?
No.
Es terrible. Dos chavales entran en una tienda, venezolanos, adolescentes. Al parecer roban. Llevan ya unos años allí. Imagínate la situación de los venezolanos dentro de Colombia, muchos de ellos. Bueno, pues en ese momento pasa esto, mira.
No queremos verlo mañana por allá, tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están, y entonces se la vamos a entregar a las autoridades. ¿Para qué? Mírenle bien la cara a este muchacho.
El tendero les retiene en la tienda. Todo el mundo en el pueblo se pone a hacerles fotos, a hacerles vídeos. De repente, entra en la tienda dos tíos armados. La siguiente imagen son los niños tiroteados en el suelo. Los han ejecutado con un cartel que ponía ladrones. Esto ha sido en Tibú, al norte de Cúcuta. Mira, yo acabo de llegar de allí y junto al drama terrible, la situación desesperada, se está produciendo un incremento de la violencia que está generando una xenofobia tremenda. Tienen más de 3 millones de venezolanos en suelo de Colombia. Muchos de ellos sin nada y tienen que comer de lo que sea, como haríamos cualquiera. Es un drama tremendo, visto en ese vídeo, pone la piel de gallina. Luego lo cuento.
Bueno, pues te escuchamos.
Por supuesto, y atendemos a esta historia y todo lo que nos cuentes en la linterna, Ángel.
Hasta luego, familia.
Hasta luego. Venga, hasta luego, adiós.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Toni Catani. He llegado hasta ella siguiendo una noticia que cuenta que la obra del fotógrafo mallorquín va a reposar en su casa natal. Es un retrato en blanco y negro de una mujer joven que está pegada a una pared. Bajo una capucha o un manto que le cubre la cabeza, una luz preciosa orla el rostro afilado de esa mujer. Un rostro que aparece suavemente velado bajo una mantilla sutil. La barbilla redonda la sostiene una mano de dedos finos, los labios discretamente carnosos, la nariz chata y larga. Bajo unas cejas ni breves ni anchas, unos ojos almendrados, enmarcados por unas ojeras que denuncian que la vida no es un juego. Las pupilas negrísimas, llenas del brillo de una nostalgia añeja. Los ojos de la mujer retratada están callados y tiene la mujer el aire de quien está ausente. Miro y remiro a la mujer de la foto. Me detengo en los pliegues de sus dedos, en la elegancia de sus mejillas, en el encanto de su pose. Y algo, un silencio que no descifro, una distancia que no consigo salvar, algo me dice que no acabo de verlo todo. Como si el velo que cubre a la mujer fuera la cifra que explicase por qué su alma permanece inalcanzable. Podría haber acariciado esas manos, podría haberlas visto lavar, podría haberlas visto pintadas de fiesta, podría haber visto ordenar las camisas en el armario a esas manos. Podría serme muy familiar el modo en el que esa mujer abre los labios para la risa o los cierra para el beso. Podría saber cómo frunce el ceño esa mujer con dolor. Podría haber visto decenas de veces a esos ojos llorar. Podría haber visto millones de veces esa mirada. Podría ver habitualmente cómo se arruga ese rostro. Y todavía, como ahora, aunque cada gesto me fuera familiar, quedaría para mí lejana, inalcanzable, la fuente de la que emana su rostro, la fuente de la que emana tu rostro.
Minutos para las 7, cae la tarde, pero la radio sigue y lo que llega, ya sabes, es La Linterna con Ángel Espósito.
La forma en que se desarrolla la negociación de los presupuestos del Estado tiene más que ver con la necesidad de Sánchez de asegurar el apoyo de sus socios que con la respuesta al desafío de la recuperación pospandemia. Así se explica el plus de financiación para algunas regiones como Cataluña y el castigo apenas disimulado a la Comunidad de Madrid, que parece considerar una plaza perdida. Del mismo modo, Sánchez se apresta a satisfacer las demandas del PNV en transferencias e infraestructuras e incluso a rectificar su decreto sobre las eléctricas ante la amenaza de su portavoz, Aitor Esteban, de dar por finiquitada la legislatura. Está claro que la aritmética parlamentaria exige alcanzar acuerdos y que eso implica ceder aquí y allá, pero no es aceptable la sensación de que la negociación se ha convertido en una mera compra de votos sin apenas disimulo. Se echa en falta un diseño presupuestario serio y en consonancia con la dura circunstancia que atravesamos. No se puede fiar todo a un gasto sin tasa, aunque Europa haya ablandado los controles del déficit y la deuda por el momento, porque después llegará un ajuste muy duro. Y tampoco es aceptable la falta de transparencia y la inequidad en el trato dispensado a las comunidades autónomas, que no puede estar en función de dependencias y menos aún de chantajes descarados.